Y de México llegó el pasado viernes a España Elena Poniatowska, premio Cervantes 2013. A la escritora y periodista le espera una semana intensa, desde luego, una semana con una fecha señalada, como sabrán, el miércoles 23 de abril, día en el que recibirá el galardón, el premio Cervantes, y pronunciará su discurso en Alcalá de Henares. No obstante, los actos con Poniatowska como protagonista ya han comenzado este mediodía en Madrid, con una rueda de prensa en la Biblioteca Nacional, y pese a la apretadísima agenda que tenía para hoy, la autora de La noche de Tlatelolco ha accedido a charlar para este espacio, para El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, allí mismo en un despacho de la Biblioteca Nacional, cuando son las 7 y 13 minutos de la tarde, las 6 y 13 en Canarias, y a menos de 48 horas ya de recibir el Nobel de las Letras en español. Estas son las impresiones que nos ha dejado Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional de España. Bienvenida también a nuestro país.
Ah, muchas gracias.
Y gracias también por recibirnos con 3 de sus 10 nietos. ¿Cómo se llaman cada uno de ellos que están aquí acompañándonos
aquí
en esta conversación?
Bueno, aquí está sentado Pablo, es Luna, que tiene una mariposa en la cabeza.
Preciosa, de color rojo.
Y Carmen. Que es la más chiquita de todas mis nietas.
Ha venido acompañada de más familiares, imagino, aquí a
España. Sí, vine con mis 3 hijos y también otros nietos más grandes, entonces son más prudentes, no andan pegados a mí como la miseria al mundo.
Lleva un vestido rosa mexicano precioso, por cierto, en el día de hoy.
Muchísimas gracias.
¿Es tradicional, típico de allí de México?
Es una falda oaxaqueña. Pero no, bueno, algunas gentes si quieren se lo ponen, más bien se lo ponen las mujeres del campo.
Elena Poniatowska, el próximo miércoles, este miércoles 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, pronunciará el discurso con el que agradecerá el haber sido distinguida con el que es considerado el Premio Nobel de las Letras en español.
Claro.
Un discurso en el que inevitable y desgraciadamente ha tenido que reescribir, imagino, a última hora para homenajear en él a Gabriel García Márquez. ¿De qué modo lo va a hacer,
bueno,
ese homenaje?
Lo que voy a hacer es un párrafo al principio, pero el discurso, de todos modos, dentro del discurso, dentro del texto, ya lo mencionaba antes de esta tragedia, ¿no?
¿Lo conoció a Gabo?
Lo conocí, lo quise mucho, lo conocí de antes, mucho antes de que se sacara el premio Nobel. Entonces soy de sus amigos de antes.
¿Y qué supone para usted esa pérdida?
Es una pérdida enorme, pero también es una apertura. Uno piensa que a raíz de él, a raíz de, se va a interesar quizá mucho más América Latina por la lectura y por la cultura, porque él ya lo había logrado. Había logrado una difuminación, si se quiere, enorme por todo, porque lo leían en todos los idiomas, y yo creo que eso va a seguir. Va a seguir porque además era un hombre muy entrañable, muy querido.
¿Habrá algún otro recuerdo dentro de ese discurso a amigos de Poniatowska recientemente desaparecidos, como José Emilio Pacheco, quizás?
Está José Emilio Pacheco, que de veras nos hace una falta enorme, porque era además de un poeta, era un excelente narrador y un también gran crítico. Y crítico también del gobierno, ¿no? Del establishment.
Y además de esos recuerdos, de esas referencias a Gabriel García Márquez o a José Emilio Pacheco, y sin desvelar evidentemente su contenido, pero ¿qué mensaje quiere transmitir con ese discurso Elena Poniatowska el próximo 23 de abril?
Pues simplemente creo que es más bien un homenaje a América Latina, a los países que conozco del continente, a Centroamérica, y también un homenaje al periodismo, a los que diario están escribiendo, a veces sin ningún resultado así, o quizás satisfacción personal, como lo puede ser un escritor que está y además es estar dentro de la vida. Un periodista participa muchísimo de la vida y de la realidad de su país.
El periodismo, un oficio en su país, en México, de alto riesgo y que quizás no se ejerza del mismo modo que se ejerce aquí en Europa, dicho oficio.
No, porque yo no creo, creo que, como lo dije hace un momento, que el país más peligroso para los periodistas en el mundo es México.
Por cierto, no sé si ha pensado que quizás sea usted el primer premio Cervantes cuya lengua materna no es el español, porque en su caso su lengua materna es el francés.
Ah, no había pensado.
Yo no he indagado en si hay algún otro escritor que tuviera una lengua materna distinta al español, pero me extrañaría, creo que podría ser usted la primera.
Sí, sí, yo creo que sí. Porque su relación... María Zambrano, Dulce, toda su...
Dulce Leguinaz era cubana.
Sí, nacieron con su idioma.
El español.
Y a mí me cantaron en francés, me regañaron en francés y aprendí a leer y a escribir en francés.
Y aprendió español en México,
con
su nana.
A los 10 años.
Con su nana.
En la calle, oyendo. Pero los niños aprenden un idioma en un minuto, persinándose, en un santiamen, como dice.
Y ese aprendizaje algo tardío del idioma en el que luego ha escrito, ¿cómo ha determinado su literatura? ¿Lo ha pensado en alguna ocasión?
Bueno, pensé que, por ejemplo, el análisis gramatical que te hacían hacer en Francia, en la escuela comunal donde yo estudié, me sirvió de mucho. Me sirvió la seriedad y luego también la gravedad con la que los franceses te enseñan a leer y a escribir, porque le dan una importancia enorme a la cultura y una importancia enorme a la escolaridad, a la escuela. La escuela es esencial. En México no es tan esencial como en Francia. El no hacer faltas de ortografía. Una falta de ortografía en francés pues es un pecado mortal, ¿no? Y en México puede ser más bien algo simpático.
Como decimos, Elena Poniatowska nació en París, su lengua materna es el francés, aprendió español en México y sus raíces además se encuentran en el centro de Europa, en Polonia, procede de...
Sí, en Polonia, porque pero en el siglo XVII, pero los Poniatowski dejaron Polonia después, en el siglo XVII. Yo quisiera hacer un libro también de eso, espero que me dé tiempo. Pero porque
descubrí, toca madera, quizás.
Para... Toco madera aquí con esta mesa, pero porque yo descubrí al último rey de Polonia, Estanislao Augusto Poniatowski. Después de él ya no hubo reyes en Polonia y descubrí que me era muy simpático porque le gustaban las mujeres, le gustaban
le
también...
Le gustaba la vida.
Le gustaba la vida y trataba muy bien a la gente. Incluso fue amigo, le gustaban tanto las mujeres que fue amigo de Casanova.
Bueno.
Pero un gran amigo del arte también. Él fue amigo de una pintora extraordinaria que se llama Vigée Le Brun, que es una... Y trajo a Polonia a Canaletto, a los italianos, a Guardi, hizo castillos muy bellos. Sí. Entonces, es una gente que digo, ay no, pues vale la pena.
Sus raíces están muy bifurcadas, podríamos decir, pero usted nunca se ha sentido desarraigada. ¿O sí?
En México yo nunca me sentí nada que yo no era mexicana, porque mi madre se apellida Amor. Mi madre es...
Bello apellido.
Es Paula Amor. Entonces, toda mi familia materna, que yo conocí a los 10 años, era mexicana. Todos.
Le espera esta semana un gran número de actividades aquí en España. A la hora a la que se emita esta entrevista, ya habrá depositado, como es tradicional, entre los premios Cervantes, un manuscrito, creo, en la caja de las letras del Instituto Cervantes, donde permanecerá guardado los próximos 10 años. El miércoles, imagino que también dará inicio a la lectura continuada del Quijote, otra actividad habitual, ha de atender a periodistas de todo el mundo aquí en Madrid. ¿Está usted habituada a este tipo de trajín tan mundano? ¿Le gusta? ¿Le cansa? ¿Cómo se siente?
Bueno, un periodista si está habituado a correr tras la noticia y hacer miles de cosas durante el día. Claro que yo estoy a ir detrás, no a ser el objeto de todo este interés o este ajetreo. Y entonces sí me cuesta más trabajo, porque bueno, porque también es una, no sé, se me hace difícil también, un poco.
Después de recibir el premio, participará también en la programación de la Cuarta Semana Complutense de las Letras. Mantendrá una charla con su compatriota y escritor Jordi Soler el jueves día 24 de abril. Y es que además de esa actividad, también nuestros oyentes han de saber que se ha editado recientemente en España uno de los últimos libros de Elena Poniatowska, El universo, la nada, la biografía de su esposo Guillermo de Haro, astrofísico. Está dedicado además este libro al mayor de sus 10 nietos, Inés Haro Buxadé.
Es la mujer Buxadé. Ella es de origen, su mamá es de origen catalán. Inés Haro Buxadé.
Creo que su intención es dedicar un libro
por
a cada uno
nieto.
De sus 10 nietos. Le queda mucha tarea por delante.
Sí, muchísima tarea.
¿Cuánto escribe al día Elena Poniatowska?
Pues en general escribo, si hago periodismo, pues escribo varias páginas. Pero casi lo único que hago en esta vida yo es escribir. Casi.
¿Y tiene algún ritual?
Y pasear a mi perro.
A su perro. ¿Y tiene algún ritual a la hora de ponerse a escribir?
No tengo ningún ritual, salvo pensar ojalá y todo funcione, no se descomponga la... ustedes les dicen el ordenador, el mío es tan viejo y no lo quiero cambiar.
¿Escribe a ordenador?
Sí, claro. Sí, porque enseñé en Estados Unidos y ahí las calificaciones las tenías que poner en el ordenador, no podías tachar así con tinta roja o decir esto no está bien, tenías todo, era electrónico.
¿Pero le gusta escribir por la noche o por el día?
Todo el día.
¿Todo el día? No importa
sí,
la hora.
Sí, desde que amanece, en general, sí. Hay días que estoy mejor en la noche, hay días que son pésimos en la mañana, hay días que hay que tirar todo lo que se escribe y luego un buen día, por suerte, te sale una página que dice, ay, pues esa sí la voy a conservar y la guardas.
¿Qué sensación más agradable tiene que ser esa, no? La de
sí,
encontrar...
es una sensación exaltante un poco.
¿Qué libro está leyendo ahora mismo Elena Poniatowska?
Ahora estoy leyendo un libro de unos mexicanos que no he podido leer nada sobre España. Un libro de España, para saber de España.
¿Y de los jóvenes autores mexicanos, Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Yuri Herrera?
Sí, Yuri Herrera es muy mi amigo, estuvo en mi taller, es un gran escritor y lo leo con frecuencia porque lo leía cuando estaba en mi taller y también obviamente admiro mucho a Volpi, así que a todos los jóvenes los leo. También Cristina Rivera Garza, en fin, muchas mujeres, Sara Sefcovic, sí.
Elena Poniatowska, muchísimas gracias por habernos atendido en el Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Ha sido un placer. Gracias también a sus nietos que han permanecido absolutamente callados a lo largo de esta conversación.
Pues a lo mejor te pueden decir qué lees.
Sí, por supuesto. Se pueden acercar al micrófono. Carmen, ¿te quieres acercar?
Y
puedes decir qué es lo que... ¿Qué libros te gusta leer?
Yo leo... Estoy leyendo uno que igual está leyendo, que ya acabo de leer Mi mejor amiga.
Ajá.
Que no sé de dónde es y se llama Maquiavela.
Muy bien.
Maquiavela. Mujer Maquiavela. ¿Y tú, Luna?
Luna, acércate al micrófono.
¿Tú cuál?
La de la mariposa roja. A ver, ¿qué es lo que lee Luna?
Un libro que escribía mi abuela que se llama La vendedora de nubes y ahorita estoy leyendo uno que se llama Fabenhaven.
¿Y te gustó el libro de tu abuela?
Sí, es muy padre, lo leía cada noche.
Ah, qué bonito. O sea, que tu padre te leía el libro de tu abuela para echarte para dormir.
Tu madre.
Y Pablo, que se acerca también, que es el tercer nieto que está aquí en esta conversación. ¿Qué es lo que lees?
El que leí antes fue el de San Simón, sí, muchas veces.
No, pero diles de Monsiváis.
Sí. Carlos
Monsiváis.
Sí, porque
se
es el...
San Simón, sí.
Sí.
A ver, dile.
¿Y de qué va? ¿De qué trata?
De un gato que es como que muy... Que es un gato como que es diferente a los demás porque se supone que su mamá lo metía a nadar cuando era chiquito y que soñaba con la muerte de... que soñaba que estaba en la tumba Ay, ya no me acuerdo quién, pero resulta que al final se muere y se va al cielo.
Qué sí, bonito.
Porque sobre la es que a mí me pidieron que hiciera un libro, una biografía de Carlos Monsiváis, cuando Monsiváis murió. Entonces yo pensé, no, mejor voy a hacer un libro para niños que se llame San Simonsi. Entonces era, porque él vivía en la calle San Simón, entonces se llama San, y es un gato que hace su vida con su mamá y con sus amigos, pero no cuento nada de sus pachangas y su, todas las cosas que hacía Monsiváis, así que es un libro de un gato muy bueno.
¿Alguno de sus nietos, además de leer, escribe?
A ver, ¿tú escribes?
Escribe. A ver. ¿Hay alguno aquí que escriba? Venga, pues acércate. A ver, ¿qué estás escribiendo?
Bueno, ahorita estoy escribiendo sobre el viaje de Madrid y cómo, qué estoy haciendo y así.
Un diario.
Como un diario, sí. Y y así y ya.
Un diario de viajes aquí en Madrid.
Que muy bien.
Y muy bien, sí.
Pero dile a dónde has ido.
Ah, y
fuiste a
fui
Portugal.
A Portugal, a Lisboa y a Madrid. Ya, muchos más lugares.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, a Elena Poniatowska y a sus tres
nietos. Y que han comido tapas, dile.
Ah, tapas, aquí en Madrid, claro, muy típico, por supuesto, claro que sí.
Y cornflakes.
Muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido y por habernos permitido, pues, incluso charlar con sus nietos. Elena Poniatowska, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio Cervantes 2013.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.